saque ellos.
¿Cómo das gol con una infracción del atacante?
Estuviera parado, ¿no? ¿Eh?
¿Cómo puedes dar gol con una infracción de un atacante?
Ah, no. Eso,
porque la jugada es
posterior. No, pero eso es otra cosa.
No sé si es posterior.
Pero el gol llegó antes.
Pero sí se puede arbitrar una roja.
Es
como
decir,
si tú le metes una trompada a un jugador después.
Entonces es por una agresión. Una trompada, una agresión.
Puesto por agredir a un contrario, por la disputa del balón no puede ser. Porque la disputa el balón y el balón ya entró.
Agresión tampoco. Es que no se cumple absolutamente nada para que sea agresión.
Pero, estoy diciendo que según el árbitro, criterio del árbitro, si tú marcas gol y el portero cuando la saca ya es gol, ya ese balón está fuera, el juego está parado.
Ya no hay disputa.
Ya no hay disputa de balón. Si tú le enseñas la roja, el árbitro interpretará que hay agresión. No. Porque si no, no puedes pitar nada.
Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que hay disputa de balón. Lo que pasa es que los jugadores no saben que se ha parado.
Va a haber disputa del balón. Pero
sí, hay igual, una disputa del balón. Pero sí, hay una disputa del balón. Pero no es juego. O sea, el juego está parado. Pero hay una disputa.
Peor no lo pone.
Tuvimos 5 segundos. Tuvimos 5 segundos donde no sabíamos ni qué había pasado.
Al contrario.
No hablen todos a la vez.
Y tú le das una. El balón sale por la línea de fondo. Y tú le das una patada. Al contrario, no es penalti.
No.
No es penalti, es agresión.
No, sí, pero son cosas diferentes.
No son diferentes.
Sí, las rojas sí se arbitran después. O sea, lo que no va a haber es ninguna infracción.
Lo que hay infracción es una mala redacción del árbitro.
Eso sí.
Porque él pone en la disputa del balón, eso está en contradicción con lo que ha pitado antes, que es gol.
Claro.
Vale, entonces, ¿puede juzgar el juego brusco grave con el balón detenido? Sí, porque es una roja. Lo puede hacer, igual que una agresión. Lo puede hacer, él puede ver que un jugador le da una trompada a otro mientras en otro punto del área rematan a gol y el balón entra y dice gol, pero roja porque este le dio una trompada al otro. Lo puede hacer. Lo que no puede decir es en la disputa del balón, porque el juego ha terminado. Y a esa contradicción se agarra el Tenerife. ¿Por qué? Porque dice, espérate, si está en la disputa del balón, entonces no hay infracción grave. No son 2 o 3 partidos. En la disputa del balón hay un partido. Por poner un ejemplo, aunque no es el mejor ejemplo porque es otra camiseta y la camiseta es distinta a las otras. Cuando Mbappé le dio la patada al jugador del Alavés, casi le parte la pierna, que en el mismo partido un jugador del Alavés le dio una patada a uno del Madrid de la misma gravedad, a los dos jugadores, al del Madrid y al del Alavés, lo sancionaron con un partido. Entonces, lo que entiende el Tenerife es que siguiendo ese criterio es un partido. Ni 2 ni 3, porque hay disputa de balón. Pero claro, lo de la disputa del balón después del gol
es importante porque Fabricio no puede jugar el Lugo,
sigo estando
contra el Lugo, pero sí contra el Celador.
Ahí está el tema. Por eso no van a presentar prueba de vídeo, porque a lo mejor la prueba de vídeo es peor.
Si fuera
a mí en la redacción, la disputa del
medio centro tenemos.
Es lógica que la ponga. O sea, problema porque ellos están. Porque a ver, aquí lo que
yo estoy de acuerdo contigo.
Lo que se va a valorar es la intencionalidad del jugador. Y para los dos jugadores están disputando el balón. Se disputa el balón. Lo que pasa es que ya se ha parado, pero ellos no lo saben. O sea, a mí me vale esa redacción.
Es que todo esto es la nueva casuística que surge a raíz del VAR, porque esta situación previa al VAR no existía, porque el árbitro sobre la marcha decidía si había gol o no había gol, y si no seguía la jugada y punto.
¿Y qué había pitado el árbitro? Es que esa es una pregunta que nos hacemos mucho.
El árbitro, entiendo yo, que había pitado que no era gol porque la jugada siguió.
¿Anulado el gol?
Había anulado el gol.
No había gol.
No había gol. Había seguido la jugada.
No vio el gol.
No. Había gol porque el jugador
lo mete dentro.
Introdujo el balón en la portería.
Habría pitado falta de Fabricio.
Eso no lo ve el árbitro.
Que eso era falta.
Sin embargo,
no le enseña roja a Fabricio.
Claro.
No sé si me explico. O sea, el árbitro dice, no, es falta de Fabricio, el jugador del Avilés, pero no le enseña roja a Fabricio. Es decir, que si no llega a ver VAR, probablemente la acción hubiera quedado en falta a favor del Avilés.
Yo, esta situación exacta, esta casuística...
Falta.
Yo esto no lo recuerdo. No recuerdo ninguna jugada en la que se haya planteado esta cosa de que se pite, luego se anule, y que te quede un tramo de un minuto de partido, de 30 segundos... que queda en zona gris. ¿Era un juego? ¿No era un juego? ¿Qué pasa con todo lo sucedido?
Se fue
ahí
el VAR para una cosa y volvió con 2.
Y las dos pero distintas a las que él pensaba cuando fue al VAR.
Lo curioso es que con la imagen tú intuyes que
eso pasa muchas veces, que vas al VAR y vuelves con un pensamiento distinto. Sí.
Con la imagen él ve que entra el balón.
No hay ninguna imagen.
En primera instancia, en el estadio, tú viste que fuera gol. Yo no.
Seguro que no. No, porque estaba.
Pero que no. Es que todavía lo ves en televisión y no tienes un plano.
Pero da gol.
A mí me dices que no entró y yo sigo pensando que no entró. Me dices que entró, pues bienvenido sea.
A mí, viendo la imagen de televisión, yo dije no lo va a dar. Porque no hay una imagen clara en la que se vea que entró. Yo dije, se va a mantener en su decisión de campo.
Se intuye que sí entra.
Claro, yo
se
pienso,
intuye.
A mí me dice,
pero no, tú no ves ninguna imagen clara.
Si ese gol fuera en contra, hoy estaríamos hablando aquí de que nos han robado, bueno, de que no nos han timado, de qué tal.
No sé, pero yo lo que sí digo es que a mí me pareció gol, pero es verdad que no hay una prueba clara de decir, chico, pero ¿cómo se les ocurre quitar ese gol? En el caso de, no lo había esa imagen, no se veía una imagen en la que tú dices, está el balón dentro, del todo, no se veía. Pero el árbitro decidió cambiar, como tú dices, Carlos, esas dos acciones, tanto la primera dando gol como la segunda expulsando a Fabricio. La segunda, el gol anulado a Aitor Sanz.
Aquí con tal de no hablar del juego del Tenerife, venga, seguimos alargando.
Hay tiempo,
después alargamos los
tiempo,
venga,
tenemos aquí alargamos hasta las 4, no te preocupes. El gol anulado a Aitor Sanz. A mí lo que me extraña de esa jugada no es que pite falta, que para mí es...
Que la hay.
Poquita
que
falta.
Para
mí es faltita. Pero bueno, las están pitando, todas esas, cualquier contactito las están pitando.
El problema es que deja seguir.
Pero me explican cómo deja seguir un rechace, el recorte de Aitor, el remate de Aitor, y cuando ve que la pelota entra es cuando pita la falta de...
No, pues a mí, en ese caso, a mí me parece una conducta prudente del árbitro. Sobre la marcha, mientras pita, claro, pues prefiere que siga, por si de repente no es clara la falta, y luego el VAR, es que yo creo que el VAR está para eso. El árbitro, en principio, en situaciones dudosas, tiene que dejar jugar. Y luego, si realmente hay una acción que no vio, se puede revisar.
Pero además, en esa falta, que es cabeza contra cabeza... Es una falta clara, chico, tú la pitas inmediatamente, no esperas, mete gol, y cuando metes gol es cuando levantas el...
Yo entiendo que el árbitro no lo vio tan claro como lo vemos nosotros.
Allí en el campo no es tan fácil arbitrar jugadas de ese tipo, porque van los dos al balón, no sabes quién ha golpeado, si uno cae... Es falta, yo estoy de acuerdo que falta, porque golpea Enrique Gallego al otro... al otro jugador,
los árbitros,
pero no es tan fácil, no es tan fácil saber si los dos o si le dio primero al balón y luego al jugador. Ahí entran en juego muchos factores que en décimas de segundo no te da tiempo
tener ese colchón que tienen ellos ahora con los jueces de línea y el árbitro. Me parece ya,
y así todos fallan,
es horrible. Por ejemplo, mira, no cojas por el equipo, ¿vale? ¿Tú crees?
No, si ya estoy acostumbrado.
Tú imagínate, ¿tú viste el cuarto gol del Barcelona?
El cuarto, sí, yo vi todo.
El fuera de juego que le pitan al Barcelona, el juez de línea que levante la bandera. Tú imagínate aquello, eso sin VAR, ya sé que era el 4-1. Pero es que hay una relajación en los jueces de línea y en los árbitros con esto del VAR, que dices tú, bendito VAR.
Claro.
O es que ellos se tienen que poner las pilas. Lo sabes, porque cada vez que deciden algo, cada vez no, pero muchas veces que deciden algo, diciendo, bueno, tengo el VAR detrás, ya me dirá.
Bueno, pero no siempre.
Ya me dirá.
Pero no,
relajación.
Ya, pero no siempre, como, no siempre entra. Por ejemplo, en la mano de Valde no entró el
no,
VAR.
Lo digo.
No entra tampoco.
Bueno, si vamos a poner ejemplos de Barcelona y Madrid.
No, pero yo de ese partido.
No acabo.
Me estabas hablando de.
¿De mano?
No, la de Valde el otro día. Vale. Una de Valde dentro del área.
De Villarreal.
Porque, ¿no fue en ese partido?
¿Eso que lo dieron en Telemadrid o qué?
No. Hubo una de Valde que no se entró. No, pues fue en otro partido. Entonces, no sé. Es que son las cosas que me mandan. Las cosas que me mandan, igual que ustedes.
No les hagan caso a las cosas de las redes.
Los algoritmos.
3:08. ¿Algo más del arbitraje?
Nada.
Mira, yo aquí te sumo, si puedo.
Sí.
El comentario del amigo Daniel.
A ver.
Dani Bombete.
Sí.
Dice, amigo, saca el debate de una vez. Quitar a los árbitros y poner superordenadores de inteligencia artificial. Y así nos ahorramos en pagarles a los árbitros. Que las suscripciones a Gemini, Cloud, ChatGPT, salen más baratas que pagarle a todos los árbitros.
Dani, tu espacio es en las previas de los partidos, ¿vale? No estemos aquí contaminando el tertulión.
Y como está la IA también, vamos a poner...
Sí, estamos, sí. Está la cosa como para agarrarse ahí.
¡Grok!
¿Grok, no? Grok, ¿Esa es la tuya favorita? ¿La de Twitter?
No, pero me hace gracia porque el otro día lo comentaba también con mi hijo. Digo, tú también haces lo mismo. Porque cuando ves una foto o algo, lo primero que haces es pincha la foto en X, en Twitter. Pincha y debajo dice, siempre hay la primera pregunta, Grok, ¿esto es real? Porque no sabes ya lo que es real y lo que no es. Es una pasada. Aquí.
¿Sabes lo que es real?
Es una pesada. No.
Que
no.
Tropezó el Celta B y el Tenerife sigue a 9 puntos, Francis.
Y que el Mérida falló dos penaltis.
Dos penaltis, nada más y nada menos.
Está bien.
Pero para penalti fallado el del Racing de Ferrol en Talavera. ¿Ustedes vieron eso?
No.
Madre mía.
Se le fue para arriba.
¿Sacho?
No, pero
para arriba poco.
Bahía,
no preciso.
Lo de Sergio Ramos, una broma comparado con esto.
¿Tuviste el gol del Lugo contra
sí,
Bilbao?
Sí, también.
Increíble, cuando lo ves de lado. ¿No lo han visto?
Sí. Que toca.
Lado, el balón se va afuera.
Toca y se va para
el. El portero se ve cubriendo la pelota, como yo. Va afuera.
Es un tiro.
Y cuando se levanta.
Y el césped está levantado en el área pequeña. Toca en uno de los trozos levantados y se va para adentro.
Y cambia rumbo.
Afuera, afuera.
Es una carambola, digamos.
Iba rasita y de repente toca y se levanta.
Hasta el jugador había mirado para otro lado diciendo cachi.
Ahí, por ejemplo, si eres árbitro, ¿a quién le das el gol? ¿Por qué?
Al topo.
Al jardinero.
Porque el disparo no iba adentro.
Era primera ref, pero primera ref. Llevamos unos partidos de primera ref, de segunda B, además.
Profundo.
No de primera ref, de segunda B llevamos.
Sí.
De profundo.
Sí.
En
Arenteiro. Hay que salir de esto cuanto antes.
Es que...
Le leía al Tete Today hoy que no se iba a enfadar con la violencia industrial ni va a generar BIF, que se llama ahora. Sí, porque ya sería como rebajarse a casi lo siguiente, que es una comunidad de propietarios. Entonces, más allá de eso, yo sí he venido diciendo, me pasó con el Zamora, y lo vuelvo a repetir, tenemos que pasar por esta categoría si vamos a durar un año solo con el menor número de enemigos posible. O sea, a mí me gustaría que el año que viene en segunda no haya cuatro señores de Zamora y otros cuatro de Avilés diciendo, ojalá pierda el Tenerife.
El Zamora lo tenemos perdido ya.
Sí,
el Zamora está perdido.
El Zamora tampoco va a subir.
Ya está.
Vamos a dejarlo ahí.
Pero no generemos
vamos a ver si al Zamora lo vamos a ver aquí en la Ciudad Deportiva el año que viene.
Sí, con Oscar Cano. Si
bueno, pues está en duda, ¿eh? Está en duda, sí.
Lo oí.
Está en duda.
Si le dejamos una perrita, tampoco se pueden quejar.
Eso también es verdad.
Y además no ha salido el Tenerife.
No, tampoco.
El Tenerife no ha perdido dinero.
Cierto, es 15.000 euros no dio el Tenerife, desde luego.
Déjame hablar de lo mío, cuento lo que decía Primi de la segunda. Ayer el
Tenerife. Tenemos
el
lateral izquierdo.
Sí, hay lateral izquierdo.
Mar Mateu.
No, yo iba a hablar del Bello, venía a hablar de lo mío, de mi libro. El tercer gol del Tenerife ayer me cuentan de primerísima mano que es para. Creo que no hay vídeo, la pena es que no hay. Bueno, por lo menos que circule por redes. Dicen que es un escándalo de gol desde que inicia el portero la jugada, una jugada de conducción desde el saque de puerta, y la finaliza Omar Sánchez, y dicen que es una jugada para enseñar a los niños. Dice, la típica jugada que querrías tener en vídeo para ponérselo a un equipo infantil o un equipo cadete, de lo que es juego en equipo desde la puerta hasta el remate.
¿Y ahí lo grabó?
El Rayo.
El Rayo seguro que no.
Ibarra que se lo pida.
Algún scouting, pero vamos, no, que yo haya visto, de luego que no.
Mejor que no aparezca en vídeo.
Y además creo entenderle que...
Después de esa descripción...
Digo, una pena no tenerla...
Pues yo creo que no. Mejor así, porque así lo mantenemos en la mitología del fútbol.
Bueno, también.
Porque luego lo ves en vídeo y al final tú sabes que todo te decepciona. La realidad siempre decepciona.
Siempre dirás, el rival ayudó.
Claro, y el bien, campo no sé qué, y fíjate, se tropezó y sin embargo...
Tocó el césped y entró.
El que decías del lateral, igual es demasiada casualidad, yo creo que no. Lleva cuatro partidos, el primero lo jugó de suplente, o sea, la segunda parte de suplente, los tres siguientes que ha jugado de titular, tres goles.
Que suba al primer equipo, nos hace falta uno.
Y si te digo que el equipo ahora llega por ese lado, lo que no llegó en toda la temporada.
¿Cómo nos hace falta uno?
Un lateral izquierdo, ¿no?
Tenemos a David ahí.
Que es lateral derecho jugando a la izquierda.
Sí, bueno, pero...
¿Y el suplente quién es?
Y no está funcionando.
El suplente...
Repescamos otra vez a...
El suplente...
¿Quién es? Está otra vez que en el hombro.
No me gusta puentear aquí al conductor del programa. Vamos a hablar de Dani... No, el portero.
Fernández. Hay tiempo, claro.
Claro.
Pero ¿quieren ir ya con los nombres propios? O que, porque yo creo que hay que hablar del juego del equipo. Es que vamos a ver una cosa.
¿Qué juego
del equipo? Primi quería llegar.
Vamos a ver una cosa.
De juego del equipo tenemos un silencio, ¿no?
3 y 13 minutos.
Prudente.
3 y 13 minutos.
Un segundo, vamos a hablar.
En las 4 últimas jornadas, el Tenerife ha ganado un partido.
¿Qué tal? ¿Y cómo lo ganó?
¿Y cómo lo ganó para primero gusta ahí?
No, la realidad. No me cambie, como me hace el de los jueves.
¿Hay crisis? No respondas, Primi. Hazlo después de este parón.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdetenerife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Ven al Carnaval de los Gigantes, los más antiguos del sur de la isla. Del 26 de febrero al 8 de marzo, disfruta de baile, gala de elecciones de reina, carnaval de día, entierro de la sardina, encuentro de murga, coso y más sorpresa. Ven con tu mejor disfraz y disfruta del Carnaval de los Gigantes 2026. Más info en redes del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Buscas aparcamiento cómodo, seguro y económico en el aeropuerto de Tenerife Norte? Car & Fly es tu solución. Recogida y entrega de vehículos en la misma terminal. Seguro a todo riesgo, vigilancia las 24 horas, un servicio VIP a precio low cost. Car & Fly Parking y directo al avión. Más información en carflyparking.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Se nos deja en casa, dice este maquinista. 8 meses en casa. Y no son maquinistas cualesquiera. Fueron formados para conducir esos trenes llamados auscultadores. Como si no hubiera trabajo que hacer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3 y 17 minutos sobre el estudio número 1 de COPE Tenerife, donde llevamos a cabo el tertulión cada lunes. Hay unas gafas.
Sí.
De Álvaro Cervera.
Están apuntando a Primi.
Y yo, casualmente,
tiene las dos patas.
Ha sido como una ouija, le hemos dado vuelta y ha quedado justo para el sitio de Primi.
Tiene más patas que tus gafas, ¿eh?
Sí, sí. Tienen dos patas las gafas de Cervera, Primi.
Coño,
una, ¿no? Como las
tuyas. Las mías son naturales, ¿eh? Yo no tengo.
A Carlos y mirando las gafas, yo igual.
Yo no soy severista impostor. Yo soy de verdad.
Quiero ver quién se las pone y quién no, para saber de verdad, para quitar caretas aquí en...
Mira, Máximo y yo las tenemos de verdad.
Sí, sí.
Bueno, es que si no, no veo nada.
A ellos ya no les pueden decir lo contrario. Estábamos hablando de... Mira, Loren también, mira, cuidado. Loren. De claro, cuatro partidos porque no se...
Espérate, roja. Roja parece más...
Ponte no ponerme la de Cervera.
Ponte las tuyas. Y que Pini se ponga esa y ya tenemos todo. Cada uno, ya está, ya
no,
está.
Cada uno tiene la suya propia.
Voy a sacar una foto. Ahora tiene las oscuras. Con todos los de las gafas.
Con las de Roja son oscuras porque no le gusta el juego de Cervera.
Al final me la voy a tener que poner yo para tener dos gafas.
Que se las ponga Oltra, hombre.
Primi me pedía que habláramos de estos cuatro partidos. El resto de la mesa le ha pedido en este tiempo que hemos tenido de receso que hablemos de 26. Primi, tú eliges de 4 o de 26.
No sé, qué elijan ellos.
Se lo hemos pedido amablemente, además.
No, que elijan ellos. Yo tengo aquí ahora mismo, cuando tú hiciste la pregunta, el Tenerife está en crisis, se armó el debate después. Cuando va,
sí, porque aquí, se vuelven locos.
Y
en vez de esperar.
De verdad que...
No, pero está mejor cuando está pagado porque aquí nos insultamos.
También es verdad.
No se puede escuchar.
Aquí somos algo moderados.
De alucinar de que parece que va todo perfecto. Dice, la pregunta es, el Tenerife en estos partidos últimamente está en un mal momento, pero es que no es discutible. Esto que estoy diciendo no es discutible, en un mal momento. No es discutible.
Es discutible porque te van a discutir ellos ahora.
Por supuesto. Cosa que no
debería ser.
Pero con el ser. Ya adelanto el argumento de los que tienen que tener las gafas de Cervera.
Spoiler.
Y puede ser que, no sé, No voy a decir nada más.
Vamos a simplificar. La gafa es ser... Vamos a hacer una votación. ¿Quién cree que Primi tiene razón? Ya está, pero, votamos y ya está. Dejamos la discusión. Pasamos a Dani Fernández.
Como diría un amigo mío,
mientras lo crea él,
un amigo mío, esto no es discutible. Que el Tenerife está en un mal momento, no se puede discutir ni Álvaro Cervera.
Eso es lo que crees tú.
No creo.
No lo cree nadie.
El argumento que van a dar, ya se lo adelanto, es que le lleva 9 puntos al Celta. Y ese no es la pregunta. Es decir, está en un mal o un buen momento. Y el Tenerife está en un mal momento.
No discutir. Matices, primo.
Eso. No matices.
Hablamos de un mal momento de resultados, que es una cuestión objetiva e indiscutible.
O de fútbol ya más
un
tiempo,
mal pero... momento de juego, a mí es que, claro, que depende de cómo hayamos visto al Tenerife esta temporada. A mí el Tenerife, desde el punto de vista del juego, nunca me ha parecido un equipo que haya avasallado al rival y que haya podido llevarse goleadas a favor en todos los partidos. Siempre ha sido un equipo que ha sido más sólido que el otro, que ha demostrado sobre todo consistencia, y en eso ha sido muy superior a los demás, pero cara a la portería rival, pues siempre ha tenido, digamos, que problemas, y ha ganado pocos partidos sobrados, ha habido mucho del balón parado, de esas cosas. Entonces yo creo que estos últimos partidos, a mí por lo menos en cuanto al nivel de juego, me han parecido que han ido en la línea de la temporada, pero con un golpe de suerte que en este caso nos ha ido en contra. Por ejemplo, el gol de Natalio, pues yo creo que eso tiene que ver casi más con la suerte, con el azar, que le salga a Natalio, eso, y que te quite una victoria que yo creo en otras circunstancias, en cualquier otro momento de la temporada casi lo habríamos ganado.
Y que mereció el Tenerife.
Sí, yo creo que lo
mereció. Porque igual que el día del Arenteiro, podemos decir que si el partido acaba en empate tampoco hubiera sido injusto. Yo creo que el otro día el Tenerife es mejor que el Avilés. Porque con 10 incluso los mete ahí detrás, le genera ocasiones, tiene el gol anulado, un tiro al poste.
O sea, y con jugadas y con acciones polémicas oscuras.
Pero desde que... A ver, el Tenerife... Yo voy a ir más allá. Me voy a agarrar a lo que decía José Miguel, que siempre lo repetía, que no dure mucho tiempo Nacho Gil. Y desde que Nacho Gil o no está, o estaba mal...
Te lo voy a rebatir, que lo sepas.
No.
Desde porque que ya no he visto 2 partidos sin Nacho Gil.
Y no se nota que no está.
En el primero hubiese estado igual con él o sin él, porque estaba el campo como estaba, y ganó el Tenerife a última hora, como ganó.
Racing de Ferrol tampoco estaba. Yo digo que él...
Contra Racing de Ferrol.
Sí, estaba, pero dos partidos sin jugar. No estaba en plenitud. No estaba allá.
Yo sí estoy de acuerdo con
y el del sábado, perdona, sin
yo
Nacho...
Sí, noto
el
la
del sábado, que yo tenía mucho más dudas, lo dije aquí, que tenía dudas con el de casa, contra el... Tenía la duda de haber en casa sin Nacho Gil, ¿qué pasa? Y lo que pasó fue que le dio un baño con 10.
A la Avilés.
Y que lo que le faltó... Espera.
Lo que le faltó fue precisamente Nacho Gil.
No, le faltó letalidad, que es otra cosa. Quiero decir, remato... Espera.
Que la letalidad te la da la calidad muchas veces. La mayoría de las veces, diría yo.
Tuvo remates limpios para ganar. Ya. Para ganar, para marcar más, vaya. Tuvo remates limpios y lo que le falló, igual que contra el Ferrol, es detrás. Que yo creo que es a lo más que ha apuntado Álvaro después de los partidos. Y es donde creo que estaba, que debe estar entre preocupado y cabreado.
Pero ¿cuántos goles
porque
ha recibido?
Es básicamente lo que la gran diferencia que yo veo
fueron los dos
más allá de la influencia de Nacho, que no seré yo el que no lo defiendo, vamos, todo lo contrario, me he vuelto un obseso de Nacho. Para mí la gran diferencia o la gran carencia es lo frágil que ha sido detrás.
Yo estoy de acuerdo, José Miguel. Sí digo que a mí me parece que el planteamiento del otro día, o sea, la decisión de poner a Fabricio en la izquierda, no funcionó. Y que el otro día el partido era para un extremo.
Es verdad que a posteriori es mucho más fácil de analizar.
Pero desde que mete a Noel.
No, pero
en
lo comentaste.
Izquierda...
Es que lo comentaste en tertulia el otro día. No creo que Fabricio vaya a jugar en la izquierda.
Hay que incidir otra vez. Es que, pero vamos, lo voy a decir hasta que me canse, hasta que ustedes acepten de una vez y me digan, Primi. Tú si ves fútbol...
Resistiremos, primitivo.
Que es una plantilla que no está bien compensada y de ahí no me muevo.
Hombre, es verdad que yo estoy convencido que la decisión de Fabricio es porque él confía más en Fabricio y en Juanjo. Los de banda son una moneda al aire. Un día te funciona y te dan rendimiento, otro día no. Entonces, ¿a quién pones?
El gran problema es el banquillo, los que te vienen de reemplazo. La segunda unidad, tú pones a Noel y yo, que no tengo pelos, 4 pelos en la cabeza, me tiro de los pelos, chicos. Va corriendo por la banda.
No vas a decir aquí lo que me
escribía. No te voy a reproducir.
Eso era fuera de tertulia.
Pero, chicos, lo ves por la banda y va con el freno mano echado. Tú dices, te da pena. Después vas a meter una pierna y la echa para atrás. O sea, cobarda.
Yo vuelvo a decir lo que dije en la transmisión. Noel López no es malo, pero... como decía Gerasimo Rivero, lo que pasa es que no sirve. O sea, quiero decir,
pues entonces, ¿qué plantilla
es un jugador
tiene?
Que un día te hace cuatro cosas muy bien y dice, oye, pues hoy sí, ¿no?
Cuatro. ¿Qué partido te ha dicho cuatro?
Bueno,
cosas?
Tres, dos.
Ha dicho una.
Que te hace alguna cosita bien. Y que otro día le sale todo mal. Y entonces, un jugador de esos, ¿cómo puede ser una garantía para que el entrenador le ponga de titular? O para que tú mires al banquillo y digas, este, ¿no? Que este más va a dar
rendimiento.
Además,
es que es el jugador,
es que el futbolista
es el jugador, claro, prácticamente el 12. Es el 12, es el, siempre el primer relevo. Tú dices, no puede ser.
Claro, es que yo creo que es lo que dice Loren. Y además, recuerdo una intervención tuya hace muchos años.
Siempre lo digo.
Que dice, hay entrenadores que te ponen.
No, era hasta sábado.
Y hay otros que ponen
a los 11 que mejor compiten.
Aunque jueguen fuera.
A los 11 que mejor compiten, sí, efectivamente. Y tienen sus filias y sus fobias, entre comillas, los entrenadores también. Y hay jugadores de los que se fía y de los que no se fía. Y viniendo de estos resultados o de esta irregularidad en cuanto a resultados, pues él quiere un equipo cuanto más sólido y más consistente, pues mejor.
Sí,
y además tampoco él quería tener unos jugadores determinados en el terreno de juego, y de Fabricio no va a prescindir, porque Fabricio es uno de los jugadores que más en forma está, y un jugador que compite y que te da balón parado y te da muchas cosas, ¿no?
Y que luego, me refiero y que luego los
pero es que el cambio no era Fabricio.
Luego los entrenadores, era Juanjo, pero luego los entrenadores sí. Dicen, voy a dejar yo a Juanjo fuera del once para que juegue, con perdón otra vez, que parece que tengo, no es López, o para que juegue Jeremy Jorge. Claro. No, para él es más justo que juegue Juanjo, aunque Fabricio se tenga que adaptar a jugar en la izquierda, que además es probablemente el que más parecido es por características a Nacho Gil. Esa fue su decisión. ¿Qué pasa? Que tal y como fue el partido, cinco del fondo el Avilés, una banda que más bien era flojita, que incluso el central derecho tuvo amarilla nada más empezar el partido, ahí faltaba alguien que encarara. Y se demostró porque entró luego Noel, y aunque estuvo calamitoso en la ejecución, se vio que por ahí se le podía hacer
y
daño.
Y a Chapela, ¿para qué lo trajimos?
Para el año que viene.
Ah, bueno.
Me falta todavía alguna semanita.
Ya, bueno.
O meses.
Chicos, para darle 30, 20 minutos no lo tenemos.
El otro día tenía yo algún mensaje de móvil diciendo que le estamos haciendo la pretemporada para el año que viene.
Yo creo que en general, por hablar algo del juego en general del Tenerife, yo lo que le noté, a mí no me disgustó, yo estoy con José, a mí no me disgustó tampoco el juego que practicó sobre el terreno de juego. Pero sí que le vi un poco precipitado. Yo noto sobre todo el ataque, ¿no? Evidentemente, lo veo muy precipitado. Y a veces la pausa es una virtud en el fútbol.
Claro.
Y yo sí que le
pero
veo
la pausa te la da la falta, gente de calidad.
Claro. Le veo, pues, bueno, pero estaba Aitor Sanz en el terreno de juego. Había jugadores que le podían dar cierta
que
pausa.
Por cierto,
pero
hizo,
hasta Aitor
que por cierto
Sanz
hizo
lo
un
veo,
partidazo.
Sí, pero hasta Aitor Sanz, que hizo un partidazo, efectivamente, también lo veo como... con demasiada ansiedad.
Pero es que yo vuelvo a lo mismo. Yo no le recuerdo al Tenerife esta temporada partidos especialmente brillantes en ataque. ¿Ustedes le recuerdan partidos en los que realmente manejara el balón, tuviera esa paciencia, abriera defensa?
Yo creo que hemos tenido partidos muy, 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 muy buenos en ataque. La primera parte contra el Madrid-Castilla, a mí aquello me pareció un show.
Y jugaba incluso, más a la contra, ¿no? Esperaba, robaba y salía.
Hasta incluso aquí, claro. En la forma en la que robabas a tres cuartos, en la forma en la que jugabas.
Claro, o sea, claro. Pero cuando tú estás en el Heliodoro ahora, y te enfrentas a un equipo como el Avilés
ahora,
y te obligan
tenerlos a todos, a ese once tipo de Álvaro Cervera, tenerlos a todos enchufados, tenerlos a todos en enchufados están, en buena forma física, tenerlos a todos, eso es a lo mejor lo más complicado. Eso es lo más complicado.
Yo creo que el Tenerife es un equipo sólido, consistente,
pero
y que está más cómodo
que no juegas,
intentando
que no
robar arriba.
Es verdad que te ha faltado de Miguel,
sí,
que
pero,
te ha faltado Nacho.
Pero yo creo que el Tenerife este año da más garantía fuera de casa que en casa.
Sí.
Y eso a mí me parece un síntoma cuando el equipo se ve obligado a atacar a una defensa
armada
y posicionada, tiene más dificultades porque no tiene los mecanismos que sí tiene cuando juega en transición.
Seguramente el Tenerife y todos, también hay que decirlo, pero es verdad que el Tenerife está más orientado a robar en la salida del contrario y hacer daño allí con los jugadores posicionados ya en ataque sin que tener que elaborar demasiado, que no es un equipo de 40 toques antes de marcar un gol, eso está claro.
No, y siendo líder además te esperan detrás, claro. Y el Tenerife romper la línea defensiva de un rival cuando está posicionado le cuesta porque tiene jugadores como Alazán, que Alazán a mí me encanta la voluntad que tiene, con espacio,
pero
es peligroso.
El otro día falló.
Pero ya diciendo solo la voluntad que tiene.
Solo le veo una forma de progresar hacia adelante, que es en velocidad. Se tira el balón y en velocidad, pero no un jugador que regatee, no un jugador
que... Eso me permite a mí enganchar con el nombre de Dani Fernández.
Yo quería hablar de Dani.
José Miguel Garza quiere hablar de Dani Fernández.
No, a toro pasado está claro que todos sabemos un montón de esto y somos mejores que hasta que el entrenador. A mí me quedó una duda oyendo a Álvaro el jueves en la previa, que al final da más pistas de las que parece.
Siempre.
Sí, o siempre da pistas.
Saber escucharlo.
Exactamente. Y él dijo el jueves en la rueda de prensa que Dani estaba muy bien. Alguien le preguntó, un compañero le preguntó por Dani, la lesión, todo esto, y dijo, está entrenando muy bien, pero no solo está entrenando muy bien, sino vino a decir que está haciendo cosas que antes no hacía. ¿Vale? Y yo, lo que pasa después, dice, coño, eres un ingenuo porque es Álvaro. Yo tuve por un rato la sensación de que mañana juega Dani de entrada, porque además Alassane no está en su mejor momento. No es que no sirva, porque yo tengo tres o cuatro palizas detrás en la grada, que es una cosa de verdad, que no hay manera. El chico yo creo que ahora mismo no está en su mejor momento. Y tuve la sensación, o la ilusión, de que iba a jugar de entrada. No jugó de entrada. Si lo hubiera hecho, yo creo que el Tenerife le mete tres goles a esta gente en la primera parte. Yo no tengo ninguna duda. El chico está como... Bueno, por lo menos el viernes está como un cañón. Como
está
un
bien,
cañón.
Está bien. Y lo había dicho, Cervera.
Lo había dicho.
O sea, había dicho, está muy bien ahora. Está compitiendo muy bien. Está haciendo cosas que no hacía antes. Yo le vi al nivel de decir, oye, este chico sí puede competir por un puesto de titular. Es decir... Estábamos mirando las bandas y veíamos a Jeremy Jorge, a Valde, a Noel López y tal. Y ya yo veo un nombre, digo, este sí. Problema.
No,
que es zurdo y juega mejor en la derecha.
Vale.
Y claro, dos a pierna cambiada en el 11.
Bien.
Eso no va con la doctrina.
Yo tengo la pedrada de que este sábado va a tener... difícil, entre comillas, tener que elegir entre Dani y Alassane. Yo creo que a Alassane le hace falta un reseteo.
Claro, pero...
Y los reseteos normalmente vienen desde la suplencia, porque eso es ley de fútbol.
¿Dani y Nacho Gil?
Esa es la otra duda que me queda. Pero Nacho, es que le dio mucho, ¿eh?
¿Va a estar Nacho Gil para el sábado?
Yo creo que sí.
Pero por esta...
Por las palabras de Álvaro, para este partido... Álvaro. No, Álvaro lo ha clavado en todo.
No, bueno, en todo no.
Ha dicho que no era una lesión grave.
No por culpa de él.
No, ha dicho que no era una lesión grave. El jueves intentó entrenar con el grupo. Se descartó, pues digo, no, déjate de rollo. La idea era que entrara con el grupo, no lo hizo finalmente para evitar el lío, porque el entrenador había decidido con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico y con el jugador, vamos a no arriesgar el viernes. Eso también es marca de la casa, pero yo creo que el sábado va a jugar.
Vamos a ver. No, yo digo que no, pero vamos, que yo con la lesión del Tenerife, que me quedo ya. Yo no, hasta que no lo vea en el campo saltando igual. No.
Yo sí quería apuntar.
Y hay veces que lo ves jugando y tampoco está.
También te digo, es muy del Tenerife que juegue el sábado y le enseñen la quinta amarilla. Y no juegue contra Celta. También es muy del Tenerife. Pero bueno.
Yo sí quería apuntar algo de Dani Fernández. Si bien es verdad, yo estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ha dicho José Miguel sobre este jugador. Yo lo he visto que ha evolucionado, ha mejorado. Yo estoy con Cervera. Yo esta vez le vi cosas diferentes. Pero yo sigo pensando que se adorna en exceso. Yo supongo que con el tiempo irá adquiriendo más practicidad en su fútbol, pero yo lo estuve viendo detenidamente, porque además lo vi repetido y vi acciones de él. Prácticamente todas las acciones son adornadas.
¿Y el partido repetido?
Y, sí.
Masoquista.
Sí. Vi, no,
¿estás
bueno.
¿Estás bien?
Dándole para adelante, pero quería ver ciertas acciones, sobre todo la de Fabricio, entonces me
puse. Aquí vienen profesionales.
Ahora ya sabemos por qué vino los primeros hoy en la tarde. Venía preparado y quería lucir.
Es la primera vez que lo hago. No, pero sí que me llamó la atención eso, ¿no? De que todos los gestos que hace son demasiado adornados. Creo que se adorna demasiado. Y ahí tiene que todavía...
A lo mejor Loren forma parte de su confianza, de adquirir confianza después
de ADN futbolístico.
No, sí, de llevar, ¿cuántos? 15 partidos sin jugar. 10, 15 partidos sin jugar. Quizá ese que me salga bien esto, que me salga bien lo otro, forma parte de ese... de esa parte psicológica del poco a poco después de tanto tiempo, que también es cierto que lo hacía antes.
Yo sé que es su ADN, ¿no? Y que a veces eso es muy positivo, ¿no? Porque hace cosas diferentes y eso te da sorpresa, ¿no?
Hay que ser más práctico.
Te da sorpresa, pero hay momentos en los que hay que pensar.
Luego te deja
el equipo
como un taconazo que le da a César, que lo dejan ventaja a meterse por ahí para adentro. Es decir, es verdad que tu calidad... Pero tu calidad tiene que ser un recurso.
Pero
tiene,
no algo que haga siempre. Que esa era la diferencia. Yo siempre decía, siempre cuando hablaba de Messi, fíjate, no soy sospechoso de elogiarlo, Messi jamás lo vi yo hacer un caño, un tacón, si no era el recurso
último,
innecesario para hacer llegar el balón donde él quería. Nunca. Y yo sí veía a otros jugadores, Cristiano, por ejemplo. Cristiano muchas Neymar. Veces se adornaba. Neymar, por ejemplo, se adornaban sin necesidad. Y a Messi yo nunca le vi hacer eso. Yo nunca le vi tener como prioridad agradar a la grada.
A mí, Dani, me genera la duda de lo defensivo, de la ayuda defensiva. A mí me parece que...
Hemos tardado.
Pero en eso ha mejorado mucho, ¿eh?
Ha mejorado, pero a mí me parece que ahí todavía tiene que evolucionar mucho para ser un jugador mucho más completo, no solo de la parte
de... Sabíamos,
más práctico.
Sí,
detesta la defensa.
No que la deteste, es que es un jugador con la calidad...
Defensa de Dani, no hay.
Como es Dani... Tener que valorarlo, es lo que siempre digo, al que es torpe, que no le da, si no defiende nada más, no le pide, mira, dale el balón al compañero, que juegas esto y eres profesional, y al menos da un pase a dos metritos.
Pimi, en el fútbol moderno todos tienen que atacar y defender.
Estamos hablando de Dani, no de Gastón Valles ahora.
Por ejemplo, ustedes, o Enrique Gallego, es que es... A eso no les piden ustedes, pero al que es técnico, tiene que defender.
Tres goles ya, mercado de invierno. Según te digo una cosa, te digo la otra.
Al principio, Primi...
Nuestras dificultades para dárselas al de blanco, pero tres goles.
Al principio, Primi, defender, tiene que defender los 10. Y otra cosa, de esos mismos 10...
En el fútbol moderno, antes
de esos mismos 10 habrá dos que te la pongan bien, no 10. Pero sí, los 10 tienen que defender. Pero cuando un jugador en el Tenerife, yo en general, pero bueno, nos centramos en el Tenerife, es tipo Dani, que defendiendo. Siempre está, es que defendiendo. En cambio,
pero es que eso
voy a nombrar.
Mira, a ver, que todos lo dejamos arriba de Gallego nada más.
O Gastón, que dice tú, no.
Pero, que me la
pero lo que mira, aporta defensivamente.
¿Acaso era
lo que aporta?
¿Acaso la pusiste al pie, Primo? ¿Acaso Iniesta y Xavi no defendían? Si era casi la mejor virtud que tenían ellos, con la velocidad con la que recuperaban el balón. Eso, claro.
En una tertulia es importante, sé que hay un momento difícil en esta vida, pero en una tertulia es importante escuchar. Escuchar y tratar de comprender al otro.
Escucho siempre. Aunque me cueste la vida. A veces.
Y no pensar
que me cuesta la vida
está hablando a ver qué le contesto.
No,
para ganarle.
Esto
no es para eso. No es para eso.
Hablo en general, no
es
por usted.
Yo es que estoy discrepando de eso, porque tú solo estás diciendo que un jugador que es técnico, como y además antes dijiste, mucho habían tardado en hablar del aspecto defensivo de este futbolista. Pues
porque
no,
siempre.
Pues hoy en día los jugadores tienen que atacar y defender todo.
Sí, pero el que no ataca... No lo atacan ustedes.
Yo quiero destacar
porque defiende bien.
Quiero destacar.
No, sí, y te pongo nombre.
Sale mal.
Quiero destacar a tu futbolista ahora, pero quiero hablar José Miguel Galarza antes. Venga.
Mira, te voy a poner un ejemplo que no va a estar ni Cervera ni Dani por medio, ¿vale? Para que lo entiendas. El Tenerife B tiene un tal Juan Ibarra, que es un chico que estaba en el Rayo, que juega no justo en la posición de Dani, bueno, sí, en la posición de Dani, pero normalmente por el otro lado. Y es lo más parecido a Dani que hay en el B. Futbolísticamente hablando, ¿vale?
Ayer le pegó un estampido al Rayo Vallecano, por cierto.
Efectivamente, se le hizo el mal del exjugador.
Sí, sí.
En el campo y fuera.
Sí, sí.
Yo te animo a que le preguntes a Massiño qué es lo que realmente le desespera de Juan Ibarra. Normalmente, cuando le desespera, que hay veces que le desespera, y no le dirá, pues ya está. Bueno, pues,
no, digo yo, será
pues, esa no, es que es eso. Claro. Pero, y si no le preguntas a Massiño, le preguntas a Ray con el C, con Juliano a lo mejor, o con los más, sí, puede ser que sea el siguiente. Te dirá Raico lo mismo.
Es que ustedes tienen a Lamine Yamal en Tenerife y dirían, es que no defiende.
Bueno, lo dicen.
Y como no lo tenemos, no lo decimos tampoco.
Pero es que no, Flick no lo dice.
No,
y lo pone y lo pone. No, no lo va a quitar.
No lo va a quitar.
Quitarlo no, pero es que lo dice, chicos.
Pues es que ustedes siempre miran el mismo. Yo que insisto en lo mismo, y no abren los ojos, ustedes siguen ciego, que sí, que no puedes tener 11 Dani, pero tampoco puedes tener 11 Enrique Gallego. Es lo que no, voy a, no, a lo que voy.
Nadie lo pide.
No, no sí, pero al a que manera, ataca, al que hay que quitar siempre, al que. Pero, no,
es que a manera, lo que estamos hablando. Estamos hablando, un chico de 18 años, cuestiones a mejorar, esta y esta. Nadie está diciendo ni que sea malo, ni que sea tal.
No, pero que a la mínima mí, lo quitan. Además, un mal partido.
No, la mínima lo quitan, no. Se ha caído porque está lesionado. Es un chico que me sorprende. ¿Cómo lleva 3 meses sin jugar un jodido partido, y desde que empieza a entrenar lo vuelve a convocar la selección española?
Es verdad.
¿Hay algo?
Lo dice la Cervera.
Sí, pero
si Cervera lo pone...
La prueba fue el primer partido del Tenerife. En la Liga, ¿cuál jugó?
Guadalajara.
Marcó un gol, ¿no?
Sí.
Y tuvo algún problema, y al siguiente partido jugó Dani.
¿Tú sabes?
Respondo.
Primi, ¿tú sabes cuántas veces lo ves tú?
¿A Dani?
Sí.
Pocas veces, pues no lo pone.
¿Cuántas veces lo ves tú?
Y dale.
Porque es que Cervera lo ve todos los días, ¿sabe?
No hablamos si anoche, de fútbol,
no, pero
hablamos de que hablamos.
Lo que no podemos hablar a la, no, pero no puedes, no puedes decir a la ligera, lo que no puedes decir a la ligera, que no lo pone porque tiene manía.
Pero Primi, vamos,
porque no defiende.
Pero si yo no lo he dicho ni a la ligera, no he dicho eso.
No juega, el Cervera sabrá por qué no juega. Y muchas veces.
El otro día le elige.
Acabo la discusión, es decir, no pones a Henry Gallego, que es uno de los tuyos.
Vale. ¿De lo mío?
Pues, si no lo pones, voy a. Cada vez que digan algo de eso, voy a decir, Cervera sabrá por qué.
El otro día
entonces
le elige.
Se acaba la tertulia y se acaba el mundo del fútbol.
El otro día le elige a Dani Fernández por encima de Jeremy Jorge, de Valde.
No, de... mira, a ver.
Bueno, pero a ver, según tú...
Pero te estás contradiciendo.
No lo va a reconocer.
¿Estás contradiciendo?
No me estoy contradiciendo.
Sí, porque dice que no le pone, porque no sé qué, pero el otro
yo
día...
Yo estoy diciendo que no lo pone, estoy hablando de ustedes. No, claro. Si no ha hablado de Cervera...
Pues déjate hablar de nosotros,
porque ustedes le ponen...
Le dan el alta médica el lunes, lo pone a jugar el viernes y dice, que no lo pone.
Claro. A ver.
Rojas, dale al campo.
Sí. Se nota la diferencia, hace un buen partido.
Sí.
Pero aquí los entendidos que miran otras cosas porque van más allá. Porque
pero ni siquiera está diciendo.
Otro lo he repetido. Pero es que hay cosas que no me gustan de Dani. ¿Por qué no me habla de a lo mejor de Landazuri? No sé, de alguno de estos que. De Alan Tornillo de estos que
hace de pie.
Póngase
de pie para hablar de Landazuri.
José León, sí te puedo hablar. Mira, hay que ver lo que hace José León en la jugada del 2-2.
Mira, no, al menos. Debería...
Éntrele, hombre, que son dos con el mismo jugador, éntrele allí, ¿qué hace mirando?
Debería hacerte ver siempre que hasta Rojas, que es tu socio habitual, te ha dejado tirado.
No, no, que está defendido. Estoy extasiado escuchando los argumentos de Primi.
Un amigo.
Rojas hizo como Valde, estaba controlado ahora. Sabía desconectado.
No, es que me da rabia la colilla. Al que juega, técnicamente, que es bueno, siempre le encuentran un pero.
No,
pero siempre es el mismo. No, es que no defiende. Siempre es el mismo que no defiende. Pero al
deja hablar a su socio.
Como, perdona, José.
Socio, vamos a ver.
Ya para decirlo claro, alto tufo, que no le da un pase al compañero. No, pero es que defiende
¿alguno
bien.
De esos
pero
tenemos?
Los cornes defiende bien.
Adelante.
No, yo lo que creo es que si todos estamos de acuerdo en que Dani tiene cosas que no tiene ningún otro jugador de la plantilla, que es capaz de dar alternativas al equipo cuando tiene que defender, atacar contra una defensa posicional, pues igual en la balanza te da más que lo que te quita por esa flojera defensiva, entre comillas, que en cualquier caso forma parte de su aprendizaje profesional, como decía Carlos,
eso es.
Y que va a ir adquiriendo, porque al final eso es hacerse futbolista.
Y cuando lo vaya adquiriendo, jugará cada
pero el hecho de decidir ponerlo o no, claro, hay entrenadores que en la balanza les pesa más que no defiendan, aunque dé mucho en ataque, y hay otros entrenadores a los que les vale la pena lo que dan ataque y dicen, bueno, el problema que me va a generar defensivamente voy a intentar arreglarlo con otro tipo de mecanismo.
Vale.
Roja, también, y Cervera yo creo que es más de lo primero.
Tendrás que ver, si lo vas a poner por banda derecha, tendrás que ver a quién tienes de lateral izquierdo. Si es un lateral izquierdo de largo recorrido, si no es un lateral izquierdo, es un lateral izquierdo más posicional, porque para unas cosas te servirá Dani, para otras cosas no te servirá Dani en esa posición. Si tú vas a tener a Marc Mateu de rival, chico, yo creo que es obvio y que todos estaremos de acuerdo de que Dani Fernández no es la persona.
No, pues yo ahí no estoy de acuerdo.
Para poner, o sea, ahí.
Ahí estás tú condicionando tu alineación en función de cómo es el lateral izquierdo del rival.
Estás seleccionando.
Vuelvo a hablar de la balanza. Si tú tienes a Dani Fernández y consideras que es de los jugadores con más calidad de tu plantilla,
Tú tienes que empezar por poner a Dani Fernández y luego solucionar los problemas defensivos que te puede causar tener a Dani Fernández ahí. Pero oye, piensa en cómo hacer daño al rival también, digo yo.
¿Ustedes recuerdan cuando yo dije en agosto que la posición más débil de la plantilla del Tenerife eran las bandas del centro del campo? Bandas de ataque, no recuerdan, ¿verdad? No, digo porque a veces hay, vemos cosas y no sale bien. Quería poner un nombre sobre la mesa antes de leer mensajes en el 610-8011, que hay un montón de mensajes, y que para mí es el jugador que desde su posición, es decir, Aitor San hace un partidazo, lo que queramos decir, pero que es el que equilibra al Tenerife el otro día para que parezca que está con 11, para mí, que se llama César Álvarez. O sea, a mí, el impacto de César en los partidos del Tenerife me parece brutal y yo quiero ponerlo en valor. O sea, es un lateral, yo hacía mucho tiempo que no veía un lateral con ese impacto. Lo vi de otra manera, porque era un jugador más equilibrado con Melot, puede ser, pero era un jugador más equilibrado, que te daba menos en ataque, digamos. Con Shaq Moore, sí, pero defensivamente sufría más, digamos. Yo es que desde... ¿Lo digo o no lo digo, primo? Porque lo estás pensando tú también, ¿no?
Yo estoy pensando en otro.
Yo creo que desde Mar Bertrand...
Yo de Torrecillo.
No veía... A... Mi madre. Lo, creo que se entró un poquito mejor. ¿No? Yo a Torrecillo a lo mejor para el mismo era con Jaime Moyano.
Sí, a la izquierda al revés.
Desde Mar Bertrand no veía un lateral en Primera Federación, Mar Bertrand en un candidato a subir a Primera División. Son cosas distintas. Pero no veía un jugador con ese impacto desde el lateral del Tenerife. O sea, me parece... una aparición, además todavía con margen de crecimiento, porque yo creo que lo tiene todavía. O sea, es probablemente el jugador, junto seguramente a Dani Fernández, si crece, vamos a ver si Ulloa, más vendible que tiene el Tenerife.
A mí, yo lo dije en una ocasión aquí también, yo la primera vez que lo vi, no lo conocía, no sabía ni quién era, fui a ver al Tenerife B, y cuando lo vi, me dejó loco. O sea, pregunté que quién era ese chico, bueno, este César, y como que todo el mundo ya lo conocía, así, pibe y tal. Y yo digo, pero ¿y este chico cómo no se le ha dado una oportunidad? Pero fue la primera vez que lo vi sin conocerlo de nada, ¿eh? En el B, yo creo que fue hace 2 años o tres puede ser, no recuerdo. Y luego lo que ha sido capaz de hacer este año, la personalidad que tiene, además un jugador que tiene condiciones físicas, porque yo siempre digo... Vale, tiene fútbol, pero le faltan condiciones físicas y entonces ya me entran las dudas de que pueda rendir a cierto nivel en el fútbol profesional. Este no me cabe ninguna duda porque sí tiene, lo veo que es un jugador rápido, es un jugador listo, un jugador que juega con la intensidad suficiente o la mínima exigible para competir a alto nivel. Yo estoy completamente de acuerdo con a mí, un jugador que me fascina. Y hoy en día, para mí es el... casi el fijo, bueno, Landazuri también, Nacho Gil, ahora Fabricio, y otros son los jugadores que más en forma, y los fijos para mí en el 11 y el portero.
Dani Martín.
El portero.
A mí me parece que Dani Martín...
Un porterazo.
Porque hace 2 paradas el otro
un porterazo,
día.
En la que saca una mano cayéndose.
0-0, sí.
Vamos, eso sí, es sí, una cosa. Para mano, mí me parece mano. Que es fundamental. Más no, allá de cualquier otro.
Y la otra tiene mérito también. La que saca, que toca el larguero luego, cabezazo del jugador de la Vileta, tiene un mérito enorme. Leo mensaje en el 610-1080-11. Ayer en el partido de la Cultural y Las Palmas, un lateral del equipo leonés le puso el pie a la altura de la cabeza a uno de Las Palmas y no fue ni falta. Los arbitrajes se están cargando el fútbol español. Que vean el fútbol inglés, ahí no sacan tarjeta por cualquier cosa y esto luego condiciona el rendimiento de los jugadores. Ahí hay un entrenador...
Ahí, Primi, eso faltó decir, no pasa nada, tranquilo, sigue el siguiente.
Es un entrenador en la Cultural, de eso que le gusta a Roja y a Primi, y ahí fue el debut espectacular, 0-3.
Porque iba bien la Cultural.
Con todo mi respeto, el señor Lima me ha dejado todavía más liado. Mi pregunta es, si damos por bueno que el balón entró, lo de Fabricio no es cuando el juego ya está parado, para mí sería un golpe fortuito, una agresión. Otro oyente dice, Juanjo, ya esto del fútbol se ha convertido en insultos racistas, o que ayer supuestamente Rafa Mir... Algo hay que hacer, si no esto se nos va. Ahora como te tapas la boca, pues no hay pruebas, pero si te la tapas es por algo, y de Rafa Mir me lo creo. Tiene un historial que agüita con el tema aquel de la violación. ¿Qué opinan? Otro oyente dice, ¿qué dicen del gol de Naranjo? Lo fichamos para el próximo año, el que no valía. ¿Naranjo? Naranjo no jugó esta semana.
Natalio,
entiendo, ¿no? El oyente puso Naranjo.
Que no valía y no valía.
No valía.
Tenía que esperar hasta los 40 tacos para meter un gol.
No valió nunca.
Me ha puesto lo que quieras que dice Natalio, pero él leyó Naranjo.
Pone Naranjo. Lo prometo que...
Le traicionó a su consciente.
De hecho, lo leí varias veces por si acaso.
Es broma.
Natalio, que celebró el gol tirado semanita al oído. O sea, hay que ser...
Natalio.
Natalio.
Rencoroso.
Para hacer eso con 45
no,
años.
Tenía que ser
hace,
nosotros.
Hace 15 años que se fue el chico.
Habiendo descendido 6 equipos.
Pero a ver, pero a mí no me extraña. Ya, pero, yo lo veo lógico. Lo veo, no me gusta porque se lo hace a mi equipo. Pues esto pero, lo veo, acabar, pero lo veo lógico. Le estaban silbando. Ya. Le estaban silbando el equipo. Yo soy él y hubiese hecho exactamente lo mismo también.
Pero el carajo.
O sea, a mí me molesta porque.
Pero es un provocador.
Pero es así.
Es un provocador. Es tarjeta roja. Echa a este señor de
atrás. La perra que se mamó aquí.
No le puedo sacar roja porque ya la sacaron un montón en su carrera.
Y quejarse de eso.
Buenas tardes. Muy mal el Tete. Debe recurrir ya que hay una mentira en su propia redacción. Ya verás que le meten 3 partidos y luego no tendrás opciones de recurrir. Ya verás. Otro oyente dice, definitivamente ya no estamos solos en esto. Nos bajaron el año pasado y ya nos están frenando al ascenso. Estamos tardando en quejarnos de esta persecución arbitral, dice el Heliodorófilo. Voy a crear polémica. Las declaraciones de otra emisora, ¿qué opinión tienen? Las leí de otra. Las leí y a mi gusto se está haciendo el víctima. Pongo por delante que no sé lo que les ocurrió. Dice más de una vez que Cervera no lo ha llamado. Llámalo tú, Oltra, le diría yo. A mí me parece que es un tema personal entre sí, ellos.
Le estamos
y
una
que
bola
el error,
eso.
Y verdad, el error de Oltra es hacerlo público.
Pero si eso es cosa de ellos.
Pero Juan, en una entrevista dice: yo soy buen tipo, pero no me llevo con el que era director deportivo porque se metía en más de lo que tal.
El Vítata.
El presidente me vio en Barcelona y no me quiso saludar, sino me dijo, paso, tal. El otro, no sé qué, el otro. Pero yo no tengo problemas con nadie.
Sí, con Chema Señor me llevo. Sí, no ha estado, a mí me parece que José Luis no ha estado especialmente afortunado en estas intervenciones.
Ninguna.
Y al final, entendiendo que Álvaro no es el tío más cercano, más próximo, más detallista de la historia en la relación personal que ha tenido con él, según Oltra, y por lo que conocemos de esa historia, ¿ha quedado mejor Álvaro que él? Porque en la rueda de prensa, cuando le preguntaron por este tema, dijo, bueno, pues yo estoy abierto a arreglarlo y a hablar, y al otro le ha puesto al muro y ha dicho, no, pues hasta aquí. Es respetable, cualquiera de las dos portadas, claro, son respetables.
Pero a ver, es que es un tema personal y a ver quién publicar, le ha hecho a quién y... Claro. Y luego la...
Y la percepción de cada uno.
Exactamente, de cada uno cómo se lo ha tomado. O sea, yo creo que este tema para mí no
es que tiene lo que tema. No recorrido por que personal trascendido públicamente.
Al final ha provocado, que como todo debate, que la afición tinerfeña se posicione, ¿no? Hacia un lado o hacia el otro. Y te vas a posicionar...
Hacia Cervera.
Totalmente.
Obviamente.
Porque tienes esa... Al generarse ese debate, tienes esa sensación de que tienes que... Porque tenemos que posicionarnos en todo. Izquierda, derecha, no sé qué, no sé cuánto, blanco, negro. En el posicionamiento, para mí, Oltra ha metido la pata cuando pudo haber salido elegantemente. Yo ya le felicité, pero se llevó bien con él. Yo ya le felicité,
y ya está. Puedes posicionar según te parezca a ti uno más elegante o menos. Pero en el fondo de la cuestión... En el problema entre ellos dos, no porque la gente no lo conoce.
Claro.
No, ¿vale? pero por eso te digo. Tú a lo mejor dices.
Y a lo mejor si lo conocieras.
Pero ahora hay una guerra. Entiendes que hay una guerra abierta. Y hay otros que han estado metiendo cizaña con esa
tú
guerra.
Tú has caído en.
Sí.
Cuando te pregunta gente que tú sabes que te va a buscar lo que te va a buscar, darles lo que están buscando.
Y una semana y otra semana.
Y te vuelven a preguntar por eso,
y dices, mira, pues mi relación con él ya no es la de antes,
pues ya lo
tengo mis motivos, pero no los voy a desvelar aquí porque son privados.
Pero es tan sencillo como de decir, eso ya lo respondí, venga, vale, pregunta.
Eso es lo que a lo mejor haríamos nosotros o algo así, pero yo ya
te
digo,
es un tema personal,
y yo respeto, y si él considera necesitaba decir eso, yo lo respeto, porque...
Sí, yo lo respeto pero creo que queda mal así, y como le tengo cariño, me hubiera gustado que no quedara mal, porque me parece que Oltra, con la imagen espectacular que tiene en la afición del Tenerife, que consiguió subirnos a Primera División el último, y aún así la gente quería que se quedara cuando descendió de Primera a Segunda, es decir, tiene una imagen aquí muy loada, ¿no?
Por justo lo contrario a comentarios como este. Porque era un tipo con mucha clase, con mucha elegancia, cercano. Que cuando lo metías en un lío, te decía, guaguita, mi niño, y me voy para el sur, para la playa.
Que no se quejó ni cuando se la hizo Miguel Concepción y Santiago Llorente, no fichándole en el mercado de invierno, que aquello sí fue una faena. Leo más mensajes. Señores, Nacho Gil en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, quiero verlo en segunda. Dice, buenas tardes, Tertulión, arreglen eso por las buenas, Primi, hoy más que nunca hay que hacer célebre la frase de partido a partido y no hacer como el cuento de la lechera, dice Pipo. Otro dice, el mejor arbitraje en el Leodoro, la mujer del Tenerife Celta B, la vizcaína, Olatz, es verdad, espectacular. Loren, ¿cómo se ve cómo te lo ha mamado Florituras al circo? Dice el mensaje, ¿no? Otro, vieron lo de las camisetas del equipo de La Gomera que son del Tenerife hace algunas temporadas. Les pusieron su escudo encima del nuestro y juegan así. Incluso la del portero es de Puma Granate. Creo que del año del ascenso. ¿De dónde las habrán sacado? Pues imagínense ustedes dónde las sacaron.
Y yo por volver rápidamente lo de Oltra, más que eso, me encantó el abrazo largo que se dieron Quique Medina y Álvaro antes del cuando le entregaron la camiseta firmada.
Sí, porque eso también acabó mal.
Y por eso lo hizo.
Pero no hemos oído a uno ni a otro hablar sobre el asunto.
Y lo sabes, y lo sabes porque lo sabes, claro. Porque no porque ninguno haya dicho.
No, porque los que estamos dentro lo sabemos.
Pero ninguno lo ha salido a decir.
Pero no ellos.
Pero Quique es un caballero también. Y no me extraña nada eso.
Que quedan cosas por contar todavía aquí en el Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdeterrife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Cerámicas Tacoronte queremos atenderte mejor y hemos ampliado horario para estar más cerca de ti. Estamos en horario ininterrumpido de lunes a viernes de 8 a 7 y sábados de 9 y media a 1. Cerámicas Tacoronte, profesionales al servicio de tu proyecto. Desde 1953, visítanos en cerámicastacoronte.com.
Ven al Carnaval de los Gigantes, los más antiguos del sur de la isla. Del 26 de febrero al 8 de marzo, disfruta de baile, gala de elecciones de reina, carnaval de día, entierro de la sardina, encuentro de murga, coso y más sorpresa. Ven con tu mejor disfraz y disfruta del Carnaval de los Gigantes 2026. Más info en redes del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
Atención Tenerife, la Feria Motor 7 Islas ya está en Las Chafiras. Del 5 al 7 de marzo, 80 Seat y Cupra de ocasión al mejor precio garantizado. Llévate Seat Ibiza desde 138 euros al mes o Cupra Formentor desde 209,47 euros. Vehículos revisados hasta 3 años de garantía y entrega inmediata. Motor 7 Islas Las Chafiras, tu próximo coche te espera.
¿Buscas aparcamiento cómodo, seguro y económico en el aeropuerto de Tenerife Norte? Car & Fly es tu solución. Recogida y entrega de vehículos en la misma terminal. Seguro a todo riesgo, vigilancia a las 24 horas, un servicio VIP a precio low cost. Car & Fly Parking y directo al avión. Más información en carflyparking.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:57. Escuchen a Etián González, jugador tinerfeño que está en el Muay Thai de la segunda división de Qatar. Hablando esta mañana con Guillermo García, en Herrera en COPE Tenerife, sobre toda la situación generada en Oriente Medio con los bombardeos Estados Unidos, Israel e Irán, Irán la respuesta y demás.
Fue susto más que nada porque contra estás en casa, de repente te suenan las alarmas en los teléfonos y cuando tú lees eso pues no sabes lo que va a pasar y a eso de 10, 15 minutos pues empiezas a escuchar unos sonidos súper grandes, bombazos literalmente y, sí. Y eso es lo que te hace que ya entres en duda, en miedo.
Ese era Tian González, por cierto también está por allá Cristo González, el que...
No, volver, ¿no?
¿Vuelve ya este año?
No, quiere estar cinco años en Qatar para ser seleccionado.
Hay algunos nombres que repescamos cada dos por tres, niños.
Y luego ya con 54 años.
28, creo.
Ayuda a tener hijos.
28, te calculo yo, tío.
Tú calculas que si hay un
47 años,
si hay un tinerfeño que quiere volver al Tenerife, normalmente antes de los 34, 35.
Por eso yo calculo yo 6, 7
años. Aquí. Y Pedrito también lo repescamos.
De baloncesto, ¿algo que decir del fichaje de Kenny Williams en la Laguna de Tenerife Roja?
Pues que espero que salga bien. Yo esperaba un base, porque no tiene pinta, salvo que alguien tenga mejor información, que Marcelinho pueda volver, pero bueno, vendrá a ayudar. Que es defensivo, que es bueno defensivamente. La duda que me genera parece que ha estado parado, lesionado, con problemas de rodilla durante unos cuantos meses. Y claro, incorporar un jugador que va a jugar el tramo decisivo de la temporada y que te venga lesionado. Esperamos que
el equipo dependa tanto de Marcelinho, quiere decir que el equipo está mal hecho. Eso sí, una plantilla mal.
No, hombre, cuando tienes como un jugador como Marcelinho, es imposible no depender de Marcelinho. No,
y si miras la edad de la plantilla, te tira los manos.
A mí no me preocupa.
Lo
de esa sí, porque no tiene que decir.
Paren un momento, que si no, para que se me escuche bien ahora. Bien. Aniano, yo no fui. Fue Máximo.
Yo tampoco.
¿Qué más? Que vuelva la competición el Canarias el sábado 5 de la tarde contra el Baxi Manresa. Lo contamos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, que se ha clasificado para la Final Eight europea el equipo femenino de Lecheide, las Guayotas, y que el Cisneros llegó.